Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, emprendedores, ¿cómo van? Hola, Instagram. Hola, Facebook. Hola, gente emprendedora. Al fin el día llegó, el gran día llegó. Y para mí es un orgullo poder estar presente en esta pequeña entrevista que vamos a realizar a un mentor, a un sensei, al gurú del marketing y emprendimiento. Tuve la oportunidad en mis inicios de poder inspirarme en este personaje en la cual yo he traído. Sin duda alguna fue la primera persona que yo pude comprar un curso en línea. Estamos hablando ya hace 5 años atrás. Y pude comprar un curso en línea donde él me educó. Y sin saber lo que era yo, de hace 2 años atrás, tuve la oportunidad de contactarme con él y poder traerlo acá, a esta pequeña ciudad como es Quevedo, y él supo dar una fabulosa, fabulosa charla para muchos emprendedores. Ahora que estamos incursionando en este tema de los podcasts, transmisiones en vivo y todo este tema de marca personal, pues me da el orgullo, el gusto, el agrado de poder entrevistarlo a nuestro amigo Tuco Alberto. Hola, Tuco Alberto, ¿cómo vas?
Súper bien, súper bien. Un gusto estar contigo. Gracias por esa introducción, me encantó.
No, un poco inspirado, loco.
Sí, sí, sí. Un poco más y me saca una lágrima y todo.
¿Cómo has pasado? ¿Cómo te ha tratado la vida, Tuco? Cuéntame.
Súper bien, súper bien. En pleno crecimiento. Mi grupo sigue expandiendo. Ahora mismo estamos... está entrando al equipo el número 12 y 13 en negocio, seguimos creciendo, y nada, mano, haciendo todo un poco, la agencia creciendo, mi marca personal creciendo, y seguimos impactando el mundo, seguimos impactando.
De eso se trata, de eso se trata. Y mira, tengo la primera pregunta, Tuco, así que vamos, como dicen los puertorriqueños, vamos por encima.
Vamos para encima, exacto.
¿Quién es Tuco Alberto?
Pues mira, Tuco Alberto es alguien bien accesible, nunca intento ser o mencionar cuán grandioso soy, pero he hecho cosas creo que del agrado de mucha gente. Comencé en el mundo de los negocios hace como 12, 14 años atrás, si no me equivoco, y empecé como un fotógrafo de boda y luego de poco a poco llevé ese negocio al grado de que me posicioné en la Isla del Encanto como entre los mejores fotógrafos de boda. Y cuando yo digo la Isla del Encanto, lo digo ahí con todo orgullo, puertorriqueño, boricua, de puro corazón. Yo soy boricua porque tú lo sepas, ¿ok? Maya, seguí creciendo y al grado que muchas personas en la industria empezaban a pedirme consejos y me decían, Tuco, es que yo no puedo creer que aquí los fotógrafos posicionados hacen 30, 40 bodas al año, y tú estás haciendo 60, 65 bodas, más de 60 sesiones de fotos, y eso era algo poco visto en aquella época. Estamos hablando para primeras etapas de Facebook, finalizando MySpace en esa era. Llegó un momento en que seguí creciendo al grado de que las coordinadoras de bodas me pedían consejos, pedían talleres y empecé a hacer talleres. Y llegó un momento en que intenté crear esta marca que se llama Tuco Alberto, donde yo creo que de una forma directa o indirecta, creo que estamos impactando como 140, 150 mil personas en el mundo. Y mi cuenta de Instagram va creciendo en ese sentido, pero obvio empezamos a crear infoproductos, seguía yo educándome más rápido todavía porque quería seguir impactando. ¿Qué hicimos para poder hacer cosas atractivas? Empezamos a hacer episodios con un poquito de humor, pero que tuvieran lecciones para crecer en el mundo del marketing, en el mundo de cómo atraer prospectos y clientes. Luego seguimos creciendo, abrimos un podcast, se llama Acaba y Emprende. Próximamente tenemos nuestra entrevista número 160. Y así, cositas así, ¿sabes? Bueno, te digo, quiero que me vean de una manera sencilla, pero estamos haciendo cosas grandes en toda Latinoamérica, pero con los pies en la tierra, ¿sabes? Nada de estar presumiendo ni nada por el estilo. Se están haciendo, bueno, repito, se están haciendo cosas grandes. Se está haciendo mucho dinero también. pero también hay muchos gastos, pues somos un equipo grande.
Por ahí vamos. Y se ha aprendido mucho, la verdad, ¿no?
Claro.
Porque hace 2 años creo que cuando conversábamos más seguido, tú me decías, mira, loco, pasó este huracán en Puerto Rico y prácticamente quebré. Algo así me contaste, ¿no?
Sí, no tanto quebrar, ¿verdad? Pero sentí que tuve que volver a empezar desde cero. Estuve 4 meses sin ingresos. No teníamos ni agua, ni luz, ni internet. O sea, si yo quería saber cómo mami estaba, tenía que viajar hasta donde ella estaba porque no había manera de poder comunicarnos y tuvimos que reinventarnos en tiempo récord. Obvio, aquí los bancos fueron bastante solidarios, de igual forma también el país creó unas leyes que nos pudieran proteger en esos días, Estados Unidos intervino, Latinoamérica, Puerto Rico ayuda tanto a Latinoamérica, tanto y tanto. Un ejemplo, si México ha pasado por una situación en una ciudad, un terremoto o algo así, boricuas llegan allá, ayudar fuertemente, ha pasado también en otras ciudades de Latinoamérica, República Dominicana, con Cuba. En Estados Unidos ahora mismo hubo un incidente hace poco y enviaron un montón de boricuas, doctores, enfermeros a trabajar ahí en esa zona. Puerto Rico siempre se vota, pero Latinoamérica no dejó defraudado para cuando nosotros necesitábamos la mano y fue así. So, de esa manera puedo decir de que me tuve que reinventar en tiempo récord. Algo que yo nunca quise hacer en aquella etapa era hacer la agencia de marketing. Yo me gustaba de tener clientes que llegaran y se fueran rápido y no tener que soportar clientes por meses. Y tuve que aprender a cogerle cariño a esa etapa, empezar a mercadearme en Estados Unidos porque Puerto Rico en ese momento no iba a estar preparado como para poder y seguir invirtiendo cuando ellos no iban a recibir nada a cambio. Ya no había luz, agua, teléfono, yo repito, ni siquiera internet. Gracias a un hotel pude tener internet y empecé a mercadearme en Estados Unidos, hicimos un infoproducto y volvimos otra vez a estabilizarnos en tiempo récord. Pues sí, fue retante. Esa etapa fue bien retante.
A ver, mira, el tema que vamos a tratar, Tuco, y la verdad es que toda esta experiencia a nosotros nos hace crecer, nos inspira también, y es muy acertado lo que nos estás contando, porque todos pasamos por momentos difíciles. Pero mira, el tema de ahora es emprende en tiempo, en esta nueva normalidad. ¿Cómo uno emprende? ¿Qué experiencias tú puedes comentarnos? Lo que está haciendo la gente, lo que tú estás haciendo, cómo emprender en esta nueva normalidad que estamos viendo en pandemia, Tuco.
Pues mira, hay mil. Yo creo que todo es posible. Todo es posible. Nosotros somos, los humanos, somos consumidores naturales, ¿me entiendes? Odiamos que nos vendan, pero nos encanta comprar. Nos encanta que salga de nosotros esa decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esta compra. So yo considero de que hay miles y miles y miles de opciones. Yo considero de que un buen ejercicio que deben de hacer la gente es intentar ver lo que pueda estar en tendencia en tu propio país primero, ¿verdad? Y ver si hay muchas opciones para ti, pero también empezar a observar lo que está surgiendo en otros países, en otras ciudades. Eso es algo tan simple como escribir en Google, ¿me entiendes? Negocios que están en tendencia en el 2020 en Estados Unidos, en el 2020 en México, en el 2020, ¿me entiendes? Eso ya automáticamente te va a dar unos resultados de personas que han hecho investigación y han escrito en Google y te puede dar una oportunidad de crecimiento, así tan simple como lo puedo mencionar. Si fuera a mencionarte nuevas tendencias que estoy viendo en emprendimiento, yo considero de que ya había una modalidad que estaba creciendo bastante fuerte, que eran los restaurantes virtuales. Tiene 20.000 nombres. He escuchado versiones diferentes de lo que es un restaurante virtual, pero ese fue como que el primer nombre que se le dio. Era, tú tienes esta página web donde promocionas tu restaurante, pero no tienes un lugar donde comerlo, porque ellos te lo van a llevar al lugar donde tú estás, ¿me entiendes? Eso empezó en Nueva York, si no me equivoco, empezó a coger auge, ya Puerto Rico, ya gracias a Uber, se ha vuelto una tendencia. La gente compra en el restaurante, pero entonces el restaurante lo lleva a través de Uber y Uber te lo lleva a la casa. Y y eso ha sido una tendencia bien, bien, bien chévere, al grado de que lo último que vi, hay un muchacho que se llama, tiene un canal en YouTube que se llama Mr. Beast. Él hizo una franquicia de esos restaurantes. Wow. O sea, de crear un restaurante que no exista, solo en un lugar, en una plataforma, tú lo compras y te llega a tu casa. Te dicen un estimado, media hora, 40 minutos, y eso es una tendencia bien común que he estado viendo. Lo otro, lo he visto en todo, este sistema de delivery lo he visto en todo. Un ejemplo, aquí en Puerto Rico hay unos agricultores que son jóvenes, son como de 20 y pico de años cada uno, y venden una caja con todas las verduras, pero te lo llevan a la casa. Pero tienes que comprarla en la plataforma de ellos, ya sea su página web o en el lugar, y tienen paquetes de $30, tienen paquetes de $50, y entonces, según la caja que tú compres, te va a llevar a tu casa. Esa modalidad donde tú te apalancas de un servicio de envío, como si fuera lo que usualmente conocimos como el correo, ¿verdad? O el servicio postal, en Puerto Rico le dicen el correo, servicio postal, que tú ibas a una ciudad y traías todos los productos que representaban esta otra ciudad, y ya sea por código postal o por algún código, las personas podían recibir ese empaque que habían pedido. Pues ahora tú lo estás viendo con comida, yo lo estoy viendo hasta con servicios de farmacia. Un ejemplo, vamos a pensar que tú necesitas una medicina y no puedes ir a la farmacia, o tienes miedo de que se te pegue COVID estando allá, pues entonces la compras en una plataforma, el servicio de envío lo lleva y tú lo recibes. Eso es algo bien sencillo que he visto que ha sido de alto auge. Lo otro es todos estos negocios que son tradicionales, que olvidaron tener su página web, olvidaron no tener presencia en las redes sociales, que sé que se debieron haber visto súper afectado. Este es tu tiempo para que entonces empiece y te unas a la norma de lo que vendría siendo el modelo de negocio del hoy en día. ¿Me entiendes? Hoy en día se supone que todo negocio tenga hasta página web y tenga algún sistema donde ellos puedan vender online. ¿Ok?
Oh, me parece genial como en otros países ha tenido un auge, acá en Ecuador también, y bueno, esa idea de negocio, sí, como tú dices, la haces a veces de millón nombres, pero sí, acá también conocí a un emprendedor que desde su casita hizo una mega marca, un mega brandeo, sus fotos y todo, y desde Facebook y WhatsApp comenzaba a anclarse a deliveries que ellos posteaban en su WhatsApp y así generaba rentabilidad. Pero mira, hay muchas ideas de negocios, la gente está emprendiendo, hay muchos locales grandes que se están haciendo pequeños para poder mantenerse en esta nueva normalidad. ¿Qué recomiendas? ¿Cuáles son tus consejos para, antes de emprender, poderlo... para antes de emprender poder analizar minuciosamente, ¿cuáles serían tus consejos para esto?
Mano, yo creo que mi consejo va a ser algo bastante ortodoxo, bastante tradicional, nada grandioso, y es que vas a tener que empezar a educarte, vas a tener que entrar a la red social de una manera diferente, empezar a añadir autoridades que te puedan enseñar sobre negocios, te puedan enseñar sobre redes sociales, donde te puedan enseñar estrategias. Lo ideal también es de que si quieras acelerar tu crecimiento, algo que yo recomiendo es contrata un mentor, contrata a alguien que te dé mentoría, que te dirija, tienes que darte la oportunidad de eso. Es la manera más corta de poder acelerar tu crecimiento en cualquier negocio. Y de igual forma también, negocio que tú veas atractivo, empieza a añadirlos en tus cuentas y observar lo que ellos están haciendo para que te pueda servir de inspiración desde el modelo de negocio, desde ver cómo ellos están publicando, desde ver cómo ellos realizan sus interacciones, qué hacen, qué no hacen, cuántas veces publican en semana, si sus publicaciones provocan que las personas hagan contesten alguna pregunta o impulsen comentarios. Vas a tener que hacer un montón de estas decisiones que pueden ser de gran ayuda a corto y largo plazo. Pero creo que educarte va a ser la primera parte. Y lo siguiente también es, sea un investigador, te vas a tener que poner a ver lo que está haciendo esa posible competencia que se puede convertir en tus colegas, más que nada tus colegas, o de igual forma también encontrarte a alguien que lo más probable no esté en tu ciudad, que creo que te podrán ver con mejores ojos y pedirles mentoría a ellos, como que mira, me puedes vender una hora de tu tiempo, me puedes vender, hacer un paquete de 6 reuniones en mes y medio, porque me gustaría aprender sobre tu campo, estoy en X ciudad, estoy en X país, y veo que el tipo de negocio que tú tienes es bien innovador acá. Y estoy seguro que te vas a encontrar, lo más probable de 10, 8 te van a decir que no, pero te vas a encontrar con 2 que te van a decir que sí, ¿me entiendes? Y es ir en esas rutas que te van a ser de gran ayuda. Pero es movernos. Lo otro también es, este mundo está lleno de gente perezosa. Nosotros como animales, lamentablemente somos reactivos y no proactivos. Literalmente como animales mamíferos, ¿me entiendes? Como humanos somos pésimos. O sea, nosotros nos movemos cuando las cosas están bien chavas, cuando las cosas ya no van para ningún lado. Pues yo necesito que tú seas proactivo y que te dejes de comer la shit. Empieces a trabajar duro, rápido y moverte. Cada día que pasa va a jugar en contra tuya. Pero vuelvo, te digo. Ajá.
Pero esto es algo serio lo que tú estás diciendo. O sea, tú estás haciendo franco, directo. No estás haciendo nada romántico, porque tal vez
no. No, romántico nada.
Los emprendedores necesitamos eso.
Mi romance.
No, pero los emprendedores necesitamos conocer esto y ser, ser totalmente honesto. Ser emprendedor no es ser un rockstar. Ser emprendedor es ponerse en los pantalones y decir, vamos, tengo que educarme, tengo que dejar la pereza a un lado, tengo que dejar de procrastinar. Y aquí viene esta palabra, esta pregunta, es decir, ¿qué es procrastinar, Tuco?
Claro, quiero abundar en algo que tú dijiste. Tú dijiste, no es ser un rockstar. Cuando tú eres un rockstar, todo es sobre ti, sobre yo como persona. Y cuando tú haces un negocio, nada es sobre ti, es tu cliente. Exacto. Es todo sobre tu prospecto, es todo sobre tu cliente.
No satisfacerlo.
Si tú tienes eso como base, o sea, aquí no existen rockstar. Que ellos te interpreten que tú eres un rockstar, genial. Me pasa a mí, mucha gente cuando me ve hasta se emociona y me dice, ¡ay, es Tuco! Pero a la larga, yo sé.
No te burles de mí, por favor.
No, igual Ismael, un poquito más, y yo le tenía que estar recogiendo las babitas. Pero más que nada, lo que quiero que vean es que yo estoy bien consciente de que las personas van a reaccionar de esa manera, pero también estoy bien consciente de cuál es mi posición y por qué las cosas están funcionando. Más allá, me dices que es procrastinar, es dejarlo todo para lo último. Es tu nivel de importancia, dónde está ubicado. Mira, yo conozco gente que viene y me dice, mujeres, vamos a ir con las mujeres y no quiero que la vean negativo, lo voy a decir. Quiero que lo vean de esta manera. Yo conozco muchas mujeres que me dicen, no, es que yo es que a mí no se me hace tan fácil porque yo tengo hijos y no, mi esposo no me ayuda. Pero de igual forma también yo conozco y puedo contar más de 50 mujeres de mi mente que teniendo hijos sin esposo están emprendiendo y están haciendo algo más grande. De igual forma también yo les digo a todas esas personas, ¿verdad? Y perdona que escogí el ejemplo de las mujeres, pero es la realidad. También conozco personas que están pasando por, no pueden hacer ejercicio, no pueden hacer ejercicio, pero el doctor le dijo que tienen diabetes y ahora pueden hacer ejercicio. No puedes hacer ejercicio porque no tienes tiempo, pero ahora que te lo dijeron que ya tienes una enfermedad, ahora sí tienes tiempo. Nosotros procrastinamos por naturaleza y es necesario que entiendan de que tenemos que aprender a tomar prioridades. Yo tengo un conocido bien cercano a mi vida que viene y me dice, es que no he tenido tiempo para poder hacer esto, no he tenido tiempo para poder hacer lo otro, pero pasan 2 semanas y le pregunto, ¿viste tal serie de televisión o tal serie de Netflix? Y me dice, sí, mano, en 2 días yo la vi la serie completa.
Me la vi toda, uy, no.
En dos terrible. Días. Yo, para unas cosas no tiene tiempo, pero para otras sí.
Y para tu salud, si no, después la va a ver la serie, pero en un hospital.
En un hospital, exacto. Pero la realidad es esa, tenemos que aprender a ubicar nuestras prioridades, porque siempre hay tiempo, siempre, siempre hay tiempo.
Ahora mira, estamos ya entrando un poco ya, un poquito más de la mitad de las entrevistas, faltan unas 2, 3 y terminamos. Está muy buena. Yo, la verdad, estoy enriqueciéndome de poder. Yo esta entrevista me la voy a dar 10 veces porque hay mucho material, hay mucha sabiduría, hay mucha experiencia, men. Escúchame. ¿Qué problemas encuentra el emprendedor ahora? ¿Qué problemas encuentra el emprendedor? El emprendedor. ¿Qué problemas tiene?
¿Yo o el emprendedor de por sí?
Lo que tú ves en general. ¿Qué problemas está teniendo ahora el emprendedor?
Yo creo que más que problema, yo creo que hay demasiadas oportunidades. Son tantas y tantas oportunidades que eso es un problema también, ¿me entiendes? So sí hay oportunidades. Mira esto, la industria de la música también se ha visto afectada, pero ha cambiado. Pero mira, yo soy rockero, o sea, a mí me encanta el rock, el metal y todo. Y algo bien interesante es que hubo una compañía que yo sigo de bandas de rock que contrató 10 bandas de rock de un solo miembro. Y porque el mercado está cambiando y ahora están estas personas que lo más probable tienen talento, saben tocar guitarra, saben tocar batería y ellos se graban automáticamente, están teniendo seguidores en TikTok, en Spotify y compañías grandes contratando a Dick. Yo digo, todavía a mí me choca decir que le llamen bandas de rock, pero de un solo miembro. El mercado está cambiando, pero inclusive la industria de la música está viendo oportunidades y eso es algo que yo invito a la gente que vea. No vean los problemas, vean las oportunidades que existen. Estamos en la era donde, mira, si yo quiero aprender de cualquier persona, yo simplemente me conecto al internet y me uno a cualquier información que yo necesite para mi negocio. Esto es todo el tiempo. So, sí, hay problemas, pero hay demasiadas oportunidades. El problema es que no las queremos ver. El problema es que lo más probable, esa oportunidad implica que tengas que sudar un poco. Implica que lo más probable tengas que coger un poquito de sol, tienes que salir afuera a hacer un trabajo que lo más probable no te guste de la manera en que es. Implica que lo más probable es una metodología que no eres tecnológico y tengas que ahora aprender tecnología para poder hacer tu página de Facebook, tu página web o algunas otras decisiones que te vayan a posicionar. Esta es la época de que el que está dispuesto a salir de su zona de comodidad va a poder ver frutos todo el tiempo.
Mira, Tuco, qué bueno es lo que tú estás comentando y cómo se conectan los comentarios, las ideas. Mira, tengo la oportunidad humildemente de poder estar dando mentorías a un centro odontológico acá en mi ciudad. Es un centro donde por primera vez yo he podido dar cuenta, no sé si tú has visto en tu país, donde hay odontólogos, un centro para mujeres de belleza y un spa, todo en un solo lugar. La verdad, esto es muy bueno porque se han podido aliar y fusionar. Y imagínate la chica que se va a hacer un blanqueamiento, unas carillas, también se entera que hay otra persona que le puede hacer las cejas, la micropigmentación. Y también puede ser otra que le puede cuidar la piel, que le puede relajar y hacer masajes masajes de relajación. Entonces, partiendo de ahí, ellos han tomado, me han escrito, me han llamado, no solamente son mis clientes en el tema de marketing digital, sino que también, ¿sabes qué, Ismael? Quiero que tú me des mentoría. Y estamos, justamente eso es lo que estamos trabajando y dialogando con ellos, donde cuán importante es ellos educarse. Si bien son unos expertos en su área, ellos también están educándose de cómo atraer clientes, cómo armar un plan de referidos, cómo armar un plan de compensación para su equipo administrativo, cómo venderse, cómo crear unas estrategias que puedan ellos apalancarse. Y la verdad son personas de 30 años para abajo, o sea, son muy jóvenes y no se creen que las saben todas, se creen que le hace falta conocimiento. Y claro, la verdad es que estas experiencias a mí me nutren, y lo mismo que tú le estás diciendo, tal vez ellos me estén viendo ahora y se han de reír, yo les estoy diciendo, o sea, me estoy convirtiendo en un mini Tuco Alberto y les estoy diciendo, mira, esto está pasando, esto ustedes tienen que hacer, y nos está yendo súper bien con ellos, porque la verdad hay potencial, hay calidad y hay ganas de trabajar, hay ganas de educarse, hay ganas de poder progresar y crecer. Entonces, mira, ya llegando a la parte final, y yo estoy muy agradecido de esta entrevista, para terminar, ¿qué soluciones tú les das? ¿Qué sugerencias tú les puedes decir a toda esta comunidad de emprendedores que se va a servir de esta grandiosa entrevista?
Mira, primeramente que empiecen a seguirte, ¿verdad? Y aquí Ismael la va a pegar en la China con el podcast. Pero de igual forma también empiecen, vuelvo al mismo consejo del principio, es de educarte. Si van a educarse, algo que yo les recomiendo es que aprendan a saber, identificar qué es una audiencia y cuál es tu audiencia. Saberles hablar a ellos. Claro que sí. Que puedan conocer a ese prospecto, hasta cómo habla, hasta cómo hablarle, hasta cómo esa persona se comporta, porque todas estas decisiones te van a ayudar a ti a poder crear una campaña, una estrategia que vaya bien cercana a cómo es esa persona. So más que nada, empiecen a soñar, empiecen a aplicar y empiecen a educarse. Usted no tiene ni idea el cambio económico que puede hacer el emprender. Se lo dice alguien que en mi barriada en Lares, Puerto Rico, yo generaba, o sea, $400-500 mensuales si yo fuera a trabajar de la manera en que se podía trabajar en esa barriada. Y a encontrarme con que tengo ahora la nómina de 11 personas, próximamente el 12 y el 13 que vienen por ahí. Estamos hablando también, obvio, mi salario, obvio, mis ganancias, pero estamos hablando de que ya estamos en unas cifras que son...
Que dan miedo.
Envidiables, vamos a verlo de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? Ser empleado, aunque es digno, es respetable, pero va a llegar a crear un límite en el gran potencial que tú tienes como persona. Tienes que ver que también esta vida solo la vives una vez. No, aquí no hay, esto no es un juego de video donde tú apagaste la pantalla y vuelves otra vez y empiezas y dices, ok, perdí, pues vamos a volver a empezar. Tienes una oportunidad y tienes que aprovecharla. ¿Y por qué no vivirla al máximo? Vivirla al máximo. Emprender es lo más rico que puede hacer económicamente hablando. Económicamente hablando es la mejor oportunidad que tú tienes para poder ver las finanzas que tú deseas. Comienza soñando, luego empieza a educarte y empieza a aplicar todo lo que aprendas.
Eso. Qué bueno. Tuco, entonces para resumir, para emprender hay que aprender, ¿cierto?
Y luego aplicar.
Y luego aplicar. Y luego darle con todo, sin miedo. Las personas que somos creyentes que existe un ser supremo, pues también tener esa fe que nuestro creador va a dotarnos de la sabiduría necesaria y así poder llevar una vida, como tú dices, una vida íntegra, una vida donde podamos estar bien físicamente, mentalmente, espiritualmente, y también poder ser gente como yo ahora escribí una frase. O sea, el mundo necesita gente que inspire, y que salga a las redes sociales para que mucha gente se convierta en buenos hábitos, para que haya gente que diga, yo quiero ser como él porque él me inspira a mí, me inspira, me educa, me gusta como él, es una persona que no solamente habla de negocios, sino también habla de ejercicios, de comer sano, de ser buena persona. Gente, porque aquí lo que queremos es emprendedores de buen corazón, no emprendedores que te pisoteen, no emprendedores deshonestos, gente que realmente decide emprender en esta nueva normalidad. Tuco, ha sido un gusto poder estar contigo. Como te dije, voy a ver 10 veces esta entrevista, loco. Y nada, yo admiro mucho tu humildad, cómo tú le has cogido un cariño profundo a la gente de Ecuador, a este servidor. Y nada, loco, espero que algún día pueda ir a Puerto Rico y poder estar ahí, tomarnos una foto y poder estar en la isla claro del Catrinaje, loco.
Claro que sí. Y te invito a algún restaurante, yo me doy una cerveza y tú un vasito de leche, que yo sé que tú no bebes. ¿Me entiendes? Un claro abrazo, sí, mi hermano.
Dale, un abrazo. Y con nosotros, hasta una próxima oportunidad, gente.